Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, para aquellos que no me conozcan. Y soy el encargado de traerte, como todas las semanas, un nuevo episodio donde voy a estar hablando sobre economía, finanzas, sobre inversiones y demás. Así que, gente, mientras acomodo el micrófono, le doy la bienvenida a todas aquellas personas que han llegado a este podcast, a este humilde podcast que viene creciendo semana a semana. Muchísimas gracias para aquellos que lo difunden, porque realmente es de muchísima ayuda para que pueda seguir creciendo el podcast y para que pueda seguir llegando esta info que intento que sea lo más interesante posible para que pueda meterse cada vez más personas al mundo de las finanzas y de las inversiones en un contexto en el cual es casi indispensable, casi no, es indispensable empezar a pensar cómo utilizar nuestro dinero y cómo empezar a darle una vuelta para poder generar un ingreso, o sea, un ingreso extra, o para que ese ingreso genere un mayor ingreso con los ahorros que ya tengo, en el contexto tan complicado que tenemos hoy en día con lo que es la inflación y con lo que es el dólar. Así que vamos hoy a hablar un poquito sobre carteras de inversión. Bien, así que bueno, vamos a hacer un breve repaso por lo que es el mercado, lo que tenemos en este momento en el mercado, para ver qué es lo que está sucediendo, que igualmente hoy es un día donde tenemos al mercado norteamericano cerrado por festividad. Es el día de, ¿cómo se llama?, de Luther King, así que hoy no está moviéndose el mercado norteamericano, así que no tenemos esa brújula que en definitiva es una de las que marca si el mercado sube o baja, que si bien no tiene una correlación obviamente exacta, pero está clarísimo que si Estados Unidos le está yendo muy bien, eso tracciona para arriba a los demás mercados. Lo mismo a la inversa, ¿no? Bien, acá tenemos el Merval, que como pueden ver, sin hacer demasiado análisis, está teniendo claramente una suba más que impresionante. Y no solamente eso, sino que está siendo muy prolijo en su suba. Es decir, está siendo muy prolijo al momento de hacer nuevos máximos y nuevos mínimos. Fíjense cómo va rompiendo los máximos, pero nunca va rompiendo los mínimos anteriores. Es decir, está generando máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos. Recordemos brevemente, para aquellos que quizás no estén tan duchos con el tema de estar mirando gráficos y algo por el estilo, vamos a hacerlo muy rápido. Recordemos que un mercado alcista como el que estamos viendo hoy en día está compuesto básicamente por una formación de máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos. Se entiende que cuando nosotros vemos en algún momento que el último mínimo importante que nosotros tenemos dentro del gráfico es vulnerado a la baja en un mercado alcista, ¿sí?, es vulnerado a la baja en un mercado alcista, nosotros podemos tener una primera alarma de que quizás haya en el corto plazo un cambio de tendencia para convertirse de alcista a bajista. Esto no es una regla exacta, como nada de lo que es el análisis técnico, pero es una primera instancia en la cual nosotros deberíamos tener en cuenta, decir, che, nosotros tenemos al Merval que viene haciendo máximos cada vez más altos y mínimos también cada vez más altos. El último mínimo, por ejemplo, del Merval es, en pesos no estoy hablando, es en los 864.521 puntos. Bueno, entonces, de caer en algún momento el Merval por debajo de ese mínimo, ¿sí?, supongamos que cae por debajo de ese mínimo, nosotros tenemos que tener una primera alarma de que quizás, después el mercado haga algún tipo de rebote y comience a caer. O quizás no, quizás hace un nuevo mínimo, más bajo que el anterior, pero luego retoma la alza. Bien, entonces no es una regla exacta de que, che, me rompí el último mínimo, esto pasa de bajista alcista, de alcista a bajista, perdón, pero es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por el lado del Standard & Poor's ha quedado a un pelo nada más de traspasar los máximos históricos, ¿sí? Que el máximo histórico lo tenemos en los 4.818 puntos. Y ahora tenemos al Standard & Poor's en 4.783,84. O sea, quedó a nada, nada, nada de estar en máximos históricos. Y el otro día salió el tema de la inflación de Estados Unidos, que fue un poco más alta de lo que se esperaba. Pero si bien es un dato que uno a priori tomaría como algo negativo, porque si la inflación se espera que sea el 0,2 y es el 0,3, uno diría, che, hubo más inflación de la esperada, el mercado se va a derrumbar. Sin embargo, el mercado esto lo toma como una suba estacional y que espera que la inflación en los próximos meses se empiece a desacelerar y que la Fed termine bajando la tasa o lo esperado o más de lo esperado. Por lo tanto, el mercado no reaccionó con una fuerte baja ante esa situación. Que obviamente cuando sale la noticia fue un movimiento bajista, pero después el mercado rápidamente se recuperó. Y por el lado de Bitcoin, vemos que el día de la noticia del ETF fue un día en el cual Bitcoin termina luego cayendo. Y uno puede decir, che, pero ¿por qué cae si salió una buena noticia con Bitcoin sobre el ETF? ¿No? Y la realidad es que, creo que lo había mencionado, no sé si en el podcast anterior o qué. Pero como siempre, los mercados van descontando las noticias. Entonces, podemos decir que toda esta suba, o gran parte de la suba anterior, estamos hablando de una suba ni más que menos del 80% en dólares, toda esta suba o parte de la suba, o lo que sea, no importa, es en gran medida, ante la afirmativa decisión de la Fed, de la SEC, de aprobar lo que era el ETF. Luego de tener una suba importante, después termina cayendo y ahora Bitcoin empieza a retroceder. Que este retroceso realmente no es nada en comparación de si esto hubiese salido mal. Aparte, si nosotros miramos y ponemos el gráfico en semanal, vamos a ver que Bitcoin había llegado y liquidado el último máximo importante que teníamos en el gráfico alcista, en el gráfico semanal, eran los 48.000 casi 200 dólares. Por lo tanto, luego de liquidar este, que nosotros sabemos que arriba de los máximos siempre queda liquidez, luego de liquidar este máximo hace un fuerte retroceso. ¿Esto quiere decir que Bitcoin ahora se puso bajista? No, por el momento no. Fíjense cómo en el gráfico semanal estamos claramente alcistas con toda esta pata. Lo que no quiere decir de que no vaya a tener mayores retrocesos, que los podría tener tranquilamente y sería hasta normal, sano, lo que fuere. Pero tenemos que tener en cuenta que la noticia evidentemente ya estaba descontada dentro de lo que era el precio, por lo tanto, al darse como se esperaba que sucediese, terminó retrocediendo Bitcoin después de liquidar ese máximo. Así que por el momento todos los mercados siguen alcistas y las previsiones también siguen siendo bastante positivas. A pesar de que algunos me hayan preguntado qué hacer con los CDRs, fíjense por ejemplo Apple, que había caído bastante, llegó a una zona que tenía marcada hace mucho y comenzó a rebotar. Y así con todo, ¿no? Tenemos a Amazon, que también está subiendo, está llegando a una resistencia importante. Microsoft le sacó el puesto número uno a Apple como la empresa más valiosa del mundo. Fíjense que está haciendo un nuevo máximo. O sea, estamos en un mercado muy muy bullish, que realmente ha dado muy buenos resultados en todo el 2023 y esperemos que el 2024 sea similar. No creo que sea tan importante, a menos que crezca demasiado la economía, pero no creo que sea tan importante como fue en el 2023, que muchas empresas repuntaron prácticamente o todo lo perdido en el 2022. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve eso. Bien, gente, quería hablarles hoy en día sobre el tema de la planificación de una cartera de inversión para el 2024. No, bueno, ustedes saben, ¿no? Que si ustedes me vienen escuchando hace rato, de que yo recomendaciones de inversión no hago, de ningún tipo, básicamente porque no me dedico a eso. Estoy 100% abocado a la parte educativa de lo que tiene que ver con las inversiones, pero de todas formas uno cuando se pone a hablar de finanzas, de inversiones y demás, obviamente que es entendible y esperable que las personas que te miran, que te escuchan, que te siguen, te hagan consultas sobre, che, conviene tal cosa, che, ¿en dónde invierto mis dólares? Che, bueno. Y así con un montón de preguntas. Que lamentablemente, como siempre les digo, no hay una respuesta genérica para la pregunta ¿en qué invierto mis dólares o en qué invierto mis pesos? Uno se creería que porque el otro al que le está preguntando que trabaja o se dedica o mira los mercados e invierte la plata, cuando vos le preguntas, che, ¿en qué invierto mis dólares? ¿En qué invierto mis pesos? Automáticamente el otro te dice, invertirlos acá, invertirlos allá. Y la realidad es que, como siempre digo, es una respuesta errónea si yo te llego a decir automáticamente en qué tenés que invertir tu dinero. Suponiendo que yo trabajase de asesor financiero, si alguien me pregunta en las redes, che, ¿en qué invierto mis dólares? Y yo automáticamente les contesto, ando a invertir en tal cosa, sería un pésimo asesor financiero y un irresponsable total, porque no hay una respuesta genérica para una pregunta que es realmente muy compleja, aunque parezca simple. Porque uno piensa, che, tengo X cantidad de plata, quiero saber dónde invertirla. Voy y le pregunto al loco este de Gonza de dónde puedo invertir la plata para que me dé una respuesta. Y la realidad es que hay una complejidad tan importante detrás de esa pregunta que uno se puede llegar hasta a ofender o desilusionar o qué sé yo, capaz que no te sigue más, te dice nada, al final este tipo no me ayuda en nada. Primero que yo no tengo la responsabilidad de estar diciendo a las personas que quieren invertir, pero más allá de eso, realmente es un tema muy delicado y muy serio el asesorar o el dar una recomendación de inversión al otro, porque por más de que la decisión final de invertir o no en eso que yo te puedo llegar a decir es tuya, vos le dijiste, che, andá a invertir en tal CEDAR, o andá a invertir en tal acción, o tal obligación negociable, o tal instrumento, lo que fuese, y si después a la otra persona le da mal, de vuelta, por más de que la decisión de invertir en ese activo es de esa persona, vos le tiraste, viste, el primer incentivo, el primer empujón se lo diste vos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser muy delicado con esto. ¿Por qué vengo con esta introducción? Porque quiero hablar sobre el tema de planificar una cartera de inversión, que es como deberíamos empezar a cranear cómo invertir nuestro dinero, cómo utilizar nuestro dinero para poder armar algo acorde a nosotros mismos. De ahí viene la complejidad de la respuesta de en qué invierto mis pesos, en qué invierto mis dólares. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo distinto, cada persona tiene una cantidad de activos distinto, cada persona tiene una cantidad de ingresos distintos, una cantidad de ahorros distintos, una aversión al riesgo distinta que de otra, un horizonte de inversión distinto que el de otro, y así podemos seguir enumerando distintas características que en la sumatoria de todo eso terminan haciendo una cartera de inversión. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos empezar a planificar una cartera de inversión? El punto número uno básico es el objetivo de la cartera de inversión. Como siempre digo, el objetivo de generar más dinero o ganar dinero o algo por el estilo es implícito al momento de querer armar una cartera de inversión. Nadie arma una cartera de inversión con el objetivo de perder dinero. Por lo tanto, ganar dinero, ganar más dinero, lo que fuere, queda descartado como objetivo. Sí sería un objetivo válido que lo que querés generar con tu cartera de inversión es un ingreso extra a tu ingreso principal. ¿Sí? Tener un ingreso secundario a través de tus inversiones financieras o lo que fuere, para poder tener un backup, para poder tener más plata para gastar, no sé, para lo que fuere, pero en definitiva que tu objetivo sea generar un ingreso secundario. Es un objetivo totalmente razonable y viable. Y ahí sí, obviamente, el objetivo sería, che, quiero generar X cantidad de plata todos los meses. Pero el objetivo es fundamental. ¿Por qué es fundamental el objetivo? Porque el objetivo de la cartera de inversión nos va a delimitar cuáles son los distintos activos financieros que yo puedo tener dentro de mi cartera de inversión. ¿Por qué sucede esto? Porque si mi objetivo es de acá a un mes o de acá a 15 años, cambia drásticamente las cosas que yo puedo hacer con mi plata para poder invertirla y llegar a eso que yo quiero. ¿Es lo mismo una persona que quiere invertir de acá a un mes acá, o una persona que quiere invertir de acá a 15 años? No, son totalmente distintas las características de ambas y totalmente distintos los plazos. Al ser distintas las características y distintos los plazos, unos activos no entran dentro de la cartera de corto plazo y unos activos dentro de la cartera de largo plazo no entran los activos que quizás de corto plazo sí. Vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil lo que estoy diciendo. Para una persona que quiere invertir de acá a un mes o de acá a dos meses, como me preguntaron la semana pasada en Insta, me decían, che, inversiones de corto plazo de acá a dos meses. ¿Qué le puedo llegar a contestar yo a una persona que me pregunta de acá a dos meses en qué puedo invertir? Imagínense, o sea, objetivamente pensémoslo un segundo. Una persona quiere invertir de acá a dos meses, de acá a 60 días. Primero que de vuelta, no tengo forma. Tendría que hacer un montón de preguntas más, ¿no? Pero de acá a dos meses, para ganar plata, la posibilidad de activos financieros que te pueden llegar a dar plata de acá a 2 meses de forma segura, entre comillas, queda totalmente acotada. Porque automáticamente tenés que descartar todo lo que es renta variable en cualquiera de sus formas, ya sea CEDARS, ya sea acciones, porque en 2 meses no sé qué puede llegar a pasar con esos CEDARS o con las acciones, capaz ganás, capaz no. Obligaciones negociables podría llegar a ser, pero tranquilamente el precio de la obligación negociable por X o por Y podría llegar a caer o podría no llegar a ser tan bueno el rendimiento que pueda llegar a tener esa obligación negociable. Plazo fijo, y hoy te queda muy acotado con una inflación esperada, la inflación de diciembre fue del 25,5%, en enero se espera más o menos lo mismo, por lo tanto el plazo fijo que te paga menos del 10 mensual, estás perdiendo 15 puntos contra la inflación. Difícil. Plazo fijo UVA, no se puede, hoy es mínimo 180 días. Entonces, ahí es cuando empezás a ver que el abanico de posibilidades te queda cada vez más acotado, más acotado, más acotado, más acotado. Entonces, al tener un objetivo de inversión claro, vos ya empezás a acotar distintas posibilidades o empezás a expandir la cantidad de posibilidades que vos tenés. Entonces, primero, fundamental, el objetivo. ¿Para qué quiero invertir mi dinero más allá de para generar plata o para ganar plata, obviamente? Un objetivo podría ser, como siempre, el que yo he mencionado para mí mismo, que es el día de mañana poder comprar un terreno y poder hacerme mi casa, ¿no? Que conlleva X cantidad de plata, ¿sí? Vamos a suponer que sean en total 150 mil dólares, más o menos, qué sé yo. O sea, estoy tirando un número totalmente al azar. La verdad que nunca, eso tendría que hacerlo en algún momento. Tendría que costear a ver cuánto sale realmente. Pasa que cambia tanto los precios de las cosas, que suben las propiedades, que bajan los terrenos, que suben los terrenos, que a veces es medio complicado. Pero bueno, más allá de eso, vos tenés el objetivo, ¿sí? En este caso, supongamos, juntar la cantidad de dinero para poder comprarte el día de mañana una vivienda, ya sea hecha o hacerla vos, lo que fuera, no importa. Vamos a suponer que ese objetivo ya lo tengo. Bien, perfecto. ¿Cuánto cuesta ese objetivo? 150 mil dólares. Bárbaro. Ahora, punto número 2. Ya tengo el objetivo. Punto número 1, ya tengo el objetivo. Punto número 2. ¿Cuál es el plazo para cumplir ese objetivo? ¿Tengo algún plazo que yo me quiera establecer? ¿O tengo un plazo mínimo? ¿O tengo un plazo máximo? Porque, no sé, necesito juntar la plata porque se me vence el contrato y estoy cerquita de juntar la plata para poder hacerlo. Entonces, bueno. Entonces, ¿cuál es el plazo? Vamos a suponer que el plazo, vos estás arrancando de cero y decís, yo de acá, no sé, entre 15 y 20 años, yo quiero juntar la plata para poder hacer este proyecto. Perfecto, listo. Ya tenés el objetivo, ya tenés el plazo y ya más o menos le calculaste cuánto puede llegar a costar en su totalidad, en este caso, armarte la vivienda o comprarla ya hecha. ¿Bien? Con 150 mil dólares. Perfecto. Ahora, luego que tenés el objetivo, luego que tenés el plazo, el tercer punto son los riesgos. Que este es un punto que es fundamental que nosotros tenemos que tener bien determinado. Porque el riesgo, aunque parezca una pavada, muchas personas se enfocan al momento de armar una cartera de inversión solamente en el retorno que quieren obtener. Y si bien enfocarse en el retorno es lo más lógico y quizás lo más natural de todos nosotros, porque cuando pensás una cartera de inversión, algo que pensás de manera casi automática es, yo quiero ganar X en X cantidad de tiempo, el riesgo es fundamental, porque muchos se meten de lleno en instrumentos, por ejemplo, de alta volatilidad, como podrían llegar a ser las criptomonedas en el 2021, el 2020, cuando estaban en un boom terrible, buscando rendimientos totalmente exorbitantes, pero se olvidan de medir el riesgo. ¿Y qué pasa cuando vos te olvidás de medir el riesgo? Si la inversión que vos estás haciendo no termina saliendo como vos esperabas que salga, por ejemplo, te metiste en el mundo de las criptomonedas, saliste a comprar Bitcoin, Ethereum, no sé, BNB, alguna criptomoneda chiquita porque te leíste en algún blog que iba a explotar, que iba a ser iba a subir un 1000%, no sé qué, y te enfocaste solamente en los rendimientos, ¿sí? En la rentabilidad de esas criptomonedas. Pero te metiste en un mal momento y te terminó saliendo mal. Ahora, ¿qué pasa? El que te salga mal no estaba dentro de tu planificación. En tu cabeza, en tu planificación, todo el tiempo era, esto me va a salir bien, yo voy a ganar plata con esto. Que en algún punto puede llegar a ser sensato, Pero cuando vos te olvidás por completo de que existe la posibilidad de que te salga mal, ahí es cuando vos asumís un riesgo que es totalmente inesperado dentro de tu planificación. En este caso, si vos entraste en un mal momento en las criptomonedas, viste un derrumbe totalmente de tus ahorros y tus activos que hasta el día de hoy tenés, probablemente, no sé, si entraste, qué sé yo, no te digo en los máximos, pero casi llegando a los máximos en lo que fue el 2021, hoy todavía estás recontra mega empernado en las criptomonedas. Es así. Entonces, si vos solamente te concentrás en la rentabilidad y te olvidás de los riesgos, caes en una trampa muy peligrosa de que puedas llegar a perder una cantidad de capital sustancial que te dificulte todavía más el poder conseguir ese objetivo que vos estás buscando. Porque si vos, recordemos algo que es pero clave en todo esto, si vos invertís una cantidad de dinero X y esa cantidad de dinero, vamos a suponer 100 mil pesos, si esos 100 mil pesos a vos se te cae la cartera un 50% que equivale a tener ahora 50 mil pesos, para vos poder volver a el saldo inicial de 100 mil pesos, ahora tu cartera o los activos que vos tengas tienen que subir un 100% sobre esos 50 mil para llegar a los 100 mil iniciales. Y recién ahí empezar a subir de vuelta para empezar a ganar plata. Sin tener en cuenta todo el tema del costo de oportunidad que trae detrás de eso y demás. Entonces, hay que tener muy presente los riesgos, porque si la cartera se empieza a derrumbar porque no entendiste dónde te estabas metiendo o no contemplaste bien cuál era el riesgo implícito de estar invirtiendo en ese activo financiero y se te ve muy golpeada la cartera, te va a costar mucho tiempo recuperar ese capital si es que en algún momento esas criptomonedas, en este caso, siguiendo con el ejemplo, se llegan a recuperar. Porque tampoco no hay nada que te garantice de que se vayan a recuperar. Porque vos capaz te metiste una criptomoneda, que era una shitcoin, que era no sé qué, se derrumbó y capaz que no sube nunca más. Y capaz que vos en esa criptomoneda pusiste 5.000 dólares y te quedan 100 y capaz que perdiste todo. Entonces, el riesgo es clave. Es clave saber en qué inversiones nosotros nos estamos metiendo y cuáles pueden llegar a ser los riesgos que nosotros tenemos. Si tenemos una inversión de largo plazo, como estamos con el ejemplo, muy comúnmente vamos a estar viendo que acciones, CDRs, bonos, obviamente de largo plazo, están dentro de la gran mayoría de las carteras, porque si nosotros queremos juntar 150 mil dólares de acá a 15, 20 años y estamos comenzando con un capital de 5.000, 10.000 dólares, necesitamos una rentabilidad muy alta para poder llegar en ese tiempo. El tema es que si nosotros nos metemos en plazo fijo para poder conseguir 150 mil dólares de acá a 15, 20 años, no vamos a llegar nunca más. No solamente que no vamos a llegar, sino que cuando pasen los 15, 20 años vamos a haber perdido plata y un montón de cuestiones más. Entonces, es muy común que a mayor plazo inversiones como, por ejemplo, acciones, CDRs y todo lo que es renta variable o bonos largos estén muy presente dentro de lo que son las carteras recomendadas. Ahora, que eso esté presente dentro de las carteras recomendadas no quiere decir que vos como inversor estés dispuesto a asumir esos riesgos. Porque vos capaz querés una inversión o tenés un horizonte de inversión de 15, 20 años, pero no te animás porque no te gusta, porque no te sentís cómodo, por lo que fuere, no querés meterte en lo que es renta variable, vos querés algo lo más seguro posible. Entonces, ahí es cuando empezás a delimitar cuáles son los riesgos y rentabilidades que vos querés. Porque si vos me decís, yo quiero ganar mucho pero arriesgar poco, evidentemente no se puede. Si vos querés ganar mucho, tenés que arriesgar bastante más. Si vos querés arriesgar poco, entonces la rentabilidad automáticamente debe caer. Es una cuestión que no se puede esquivar. A mayor rendimiento, mayor riesgo que tenemos que asumir. A menor rendimiento, podemos asumir menor riesgo. Entonces, si vos me decís, che, yo quiero ganar un 50% por año en dólares, pero no quiero que se me mueva la cartera demasiado. Bueno, no se puede. Entonces, si vos sos una persona que quiere asumir muy poco riesgo y quiere llegar a esos 150 mil dólares de acá a 15, 20 años y solamente quiere invertir en algo que te pueda llegar a dar un 2, 3, 4, 5% anual en dólares, como ganancia, como rentabilidad, no está mal, pero habría que ver si es factible con esa rentabilidad llegar dentro de 15, 20 años a la suma que vos pretendés con el capital inicial que vos tengas. Si no es así, Habría que ver en todo caso de en el medio seguir haciendo refuerzos, seguir sumando capital para que eso se vaya creciendo y que la torta sea cada vez más grande y que con esa mayor cantidad de plata vos puedas ir capitalizando cada vez más a medida que se van generando los intereses. Entonces, cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en el momento de armar nuestra cartera de inversiones. Punto número uno, el objetivo. ¿Para qué nosotros queremos invertir? ¿Queremos invertir para ganarle al dólar? ¿Queremos invertir para no perder contra la inflación? ¿Queremos invertir para comprar una casa, comprar un auto, irse a vacaciones, para comprar una tele, para qué sé yo, no sé, lo que sea? Segundo, el plazo. Un mes, dos meses, un año, 10 años, 15, 20. ¿Cuánto plazo vos tenés? ¿Cuánto vos pretendés? Vos tenés $10,000, querés comprarte una casa de 150,000 y tu plazo es de 5 años. Bueno, evidentemente, o vas a tener que poner muchísima plata mes a mes para agrandar la torta, o vas a tener que asumir unos riesgos, obviamente muy importantes, para conseguir una rentabilidad fenomenal. ¿Bien? Entonces, primero los objetivos, segundo el plazo, tercero el riesgo y cuarto la rentabilidad que nosotros vamos a esperar. Con todo este combo, recién ahí nosotros podemos empezar a delimitar cuáles van a ser las distintas estrategias que podemos adoptar en nuestra cartera de inversión para cumplir con el plazo, el objetivo y la cantidad de dinero que nosotros tengamos. Bien, o sea que es una tarea que en algún momento nosotros tenemos que sentarnos, pensarla, hacerla, planificarla. No es voy comprando CDAs a la marchanta, no es voy comprando obligaciones negociables a la marchanta, no es che, voy a invertir en lo que me diga este pibe Gonza que habla por Instagram. No es así. Hay que empezar a pensar un poquito, hay que empezar a buscar un poquito, informarse un poco, leer algunos research, leer algunas cuestiones para poder planificar ese tipo de cosas. Sin hacerlo más largo, gente, espero que esto haya sido de ayuda para tener por lo menos el hilo o la punta para que ustedes puedan empezar a tejer y planificar su cartera para este 2024. Espero que tengan una muy linda tarde, que acá por lo menos en Buenos Aires es un día espectacular. Que sigan muy bien, que tengan una buena semana, nos vemos la próxima. Chao.